Le saludamos a esta hora de la mañana a través de Radio Sintonía cuando comenzamos nuestro espacio Sintonía de Verano, un programa que estará en antena hasta la una de la tarde en esta frecuencia que está usted sintonizando ahora aquí en la isla de Fuerteventura, también en el norte de Lanzarote, y ya saben que nos pueden seguir en cualquier parte del mundo en www.radiosintonía.com. Comenzamos este Sintonía de Verano de hoy jueves y lo hacemos con dos personas vinculadas a la música. Si ayer concretamente teníamos a alguien relacionado con los medios de comunicación, concretamente el subdirector de Ponte al Día, el programa de la televisión canaria, revelación de la anterior temporada, hoy estamos con dos Luis. Tenemos con nosotros a Luis Vila y a Luis Asensio, a los cuales les damos la bienvenida. Buenos días.
Buenos días.
Muy buenos días. Buenos días.
Ellos están en plena gira. Que ustedes se lo tomarán a broma y ellos también, pero nos hemos dado una vuelta ahí por cualquier fiesta popular en la isla de Fuerteventura y está Tacnara, que es el grupo de Luis Vila y de Luis Asensio, en el escenario de, bueno, pues de las fiestas de Casillas, de la fiesta Los Molinos, en fin, se han recorrido prácticamente el verano, van dando saltos, ¿no? Luis Vila.
Buenos días, Marusa. Pues bueno, este verano estamos teniendo algo más de actuaciones, sí, nos están llamando por ahí, nosotros privados en nuestros huesos, porque es lo que queríamos y lo que quiere cualquiera que le guste la música, que es, pues eso, actuar delante de gente y hacer sentir a los demás, sentir uno un poquito y hacer sentir a los demás, y hacer que eso los pase bien y nosotros pasarlo bien también.
Pero bueno, tú eres músico profesional, Luis.
Bueno, sí. se podría decir.
Sí. Eres músico profesional.
Sí.
Cosa que,
sí, sí.
Que Vila no.
Efectivamente.
No, Vila... él es por hobby, como podríamos decir. Y pero bueno, no tiene que ver el ser, o sea, el vivir de ello, que es lo que la gente cataloga como ser profesional, a tomárselo con profesionalidad, que la verdad que con muchos músicos profesionales con los que yo he tocado ya quisieran tener la mitad de profesionalidad que tiene Luis, la verdad. Sinceramente, y lo digo sincero. No.
¿Quién manda en el grupo?
Yo creo que un poco
no será
todo.
Luis Vila, ¿no?
Quizás tenga la voz, valga la redundancia, cantante, tenga la voz cantante, aunque sea el cantante también. Pero quizás sí, es un poco el que más jala del carro, la verdad. No es el que manda, al final las decisiones las tomamos entre todos y demás, pero sí es verdad que es el que la cabecita nunca le para y oye, hacemos esto y miramos esto y tendríamos que hacer esto más también. Y
muy bien, o sea que va tirando Luis del carro y tiene la colaboración del resto del grupo, donde hay una chica, ¿no?
Sí, ahora mismo tenemos tocando el bajo, está Sofía Lorenzo tocando el bajo.
¿Quiénes forman parte, además de los Luises, quiénes forman parte de Tacnara?
Desde el grupo, desde el nacimiento del grupo hemos tenido diferentes formaciones porque ha habido diferentes puestos que hemos tenido un poquito más de problemas y... de la formación inicial, creo que estamos 1, 2, 3, 4 contando conmigo, y hay un quinto que al bajo, que estaba hasta hace muy pocos meses Tato Nuevo, pero que ahora está un poquito viéndolo desde la barrera un poquito, sí. No con una decisión definitiva de dejarlo, pero por ahora está en stand-by por circunstancias personales y tal. Y ahora pues somos 6 más nuestro técnico de sonido, que también lo contamos como miembro de...
Y además, muy importante.
Sí, 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 lo es, porque después no es la persona que nos hace sonar un poquito más, o sea, un poquito mejor o un poquito peor. Y ¿quieres que te los nombre?
Claro, por eso preguntaba.
Bueno, pues de técnico siempre últimamente ya va con nosotros Yaray García, que es un chico con un talento brutal a la hora de hacer sonido, de sonido y de ingenieros de sonido estamos hablando. Es un chico con un talento y una sensibilidad brutal. En la batería está Luis Asensio. En el piano está Joel Beltrán, un chico porque procede de Cuba, que es un maestro total al piano. En saxo está Pedro Creo, que es miembro inaugural, digamos...
Creo es el apellido, no es que Luis tenga una duda, que se han dado caso.
Se han dado caso de Creo.
Al bajo está, como decía antes, tocando Sofía Lorenzo. Juani Pérez, que es realizador, creo que lo
sí,
conoces
sobradamente. Sí, de televisión, sí, el compañero.
Exacto, está tocando la guitarra, yo estoy tocando la guitarra rítmica y cantando, y yo creo que no me queda nadie más, ¿no?
No, no, sí, no,
sí, sí. Mira, verás, Asensio, que se dejan alguien fuera de la lista y
no, no, y están todos, están todos.
Bueno, ¿por qué se crea Tacnara?
Bueno, hay quien mejor puede hablar, creo que es Luis, que es fundador. ¿Luis? Yo
Por el año 2016, gente aficionada a la música y que nos gusta mucho la música, yo estaba frito, la verdad, porque por encontrar un hueco en algún grupo. Y,
pero tú ya lo tenías, ¿no?
Bueno, no.
Pero no, no,
no de grupos de versiones, no.
No, por eso, pero tú ya tenías un grupo de folclore, ¿no?
Exacto, exacto,
tú
sí,
hacías
sí.
¿Hacías música de la tierra?
Sigo estando en Dunas de Corralejo.
Uh-huh. Había cualquier cosa.
Exacto. Había pasado por Amolán, uh-huh, un espacio breve. Luis también.
Sí.
Luis también fue miembro de Amolán durante un tiempo.
Grupo de música popular canaria.
Efectivamente. Y luego, pues, surgió esta posibilidad de crear este grupo para hacer versiones. Porque hasta ahora, yo creo que podemos tener temas nuevos, pero hasta ahora, temas propios, pero hasta ahora no ha sido así. Y lo que hacemos es versionear temas de rock, de funky, algo de soul, algo de música disco también. Y se creó simplemente por amor a la música y por ganas de actuar y por ganas de pasarlo bien. Sí, uh-huh. Eso fue el motivo, uh-huh, básicamente.
Y a mí me gustaría conocer la reacción de las personas cuando ustedes van a una fiesta popular, que es donde habitualmente actúa Tacnara, independientemente, bueno, pues ya luego de esas fiestas que puedan tener, no sé, para los amigos y demás, que supongo que también las habrá. Pero la reacción de la gente más joven que hoy en día tiene un estilo musical como... opuesto, no sé si bueno, pues totalmente o a medio camino de lo que ustedes hacen. ¿Cuál es la reacción de la gente en esos espacios donde ustedes hacen música, donde hay todo tipo de edades, Asensio?
Normalmente suele tener bastante buena acogida, diría yo. A veces sorprende porque ves a gente, pues eso, muy joven que quizás esta música no la escuchan día a día, pero alguna vez en la radio y demás, y lo aceptan bastante bien. Suelen colaborar mucho.
O sea, que se saben la letra.
Sí, sí, que más que menos al final, no sé, la canción más moderna que tenemos también, que puede ser del 2010 quizás. ¿Mm? Claro, mucha gente también le cogió de pequeño, supongo que eso es, pues, como...
El tarareo de oírla durante,
sí,
años,
en la,
¿no?,
casa, a lo mejor.
Claro,
sí,
pero estamos hablando también
de la radio y...
Estamos hablando bueno, pues, ayer lo comentábamos con los compañeros más jóvenes de la radio. Bueno, pues son temas musicales los que ustedes versionan que han marcado la historia de la música, ¿no? Por lo tanto, sí, estamos hablando de algo muy bueno.
Quizás donde sean más reacios es... Tenemos una parte del repertorio que se juntan como 5 o 6 temas, creo, uh-huh, del pop rock internacional, inglés sobre... Uh-huh. Bueno, inglés sobre todo, no, inglés. Temas de Police, algunos más modernos de Bruno Mars, por ejemplo.
De Queen
también, que... Y es como que la gente ahí, sí, es verdad, los más jóvenes son un poco más reacios. Como igual que la gente... De cierta edad, bueno, de cierta edad no se lo tomen como que son muy... Con mucha edad, gente de la quinta mía, de 30, 20 y poco, a partir,
pues,
de los 25.
Pues sí, eso es gente de cierta edad.
No, o sea, me refiero para separarlos un poco. A partir de los 25 todavía sí se lo toman bien, pero de 25 para abajo es como que...
Que no, Queen, por ejemplo, no suena, no les suena a ellos.
Sí, Queen sí, pero a lo mejor como Queen la tenemos a mitad de repertorio, pero luego esa parte que a lo mejor son 6 temas ya...
¿Y Police tampoco?
A ese, por ejemplo, no.
No.
Esa gente de 25 para abajo es como que ya un tema en inglés, segundo tema en inglés, oye, llega una en español, oye, que vamos.
Ya. Yeah.
Creo que por 6 temas en inglés, y encima que son clásicos, conocidos por todos.
Exacto.
¿Ves a esa gente que decía yo, por eso decía, de cierta edad, más o menos de 25 hacia arriba? Pues sí, los bailan, los disfrutan, los cantan, pero de 25 para abajo como que ya... dos temas seguidos en inglés, clásicos de...
De todas maneras pasa de todo, ¿eh? Porque yo siempre contaba un caso cuando yo estaba en el Ayuntamiento de La Oliva, que hacíamos el festival de blues allí, y llevamos un músico, siempre lo recordaré siempre, era un belga que era un multiinstrumentista, entonces tocaba al mismo tiempo un bombo, una batería, la guitarra, la armónica, y tiene hasta un Charles aquí, que estos los platos estos que tienen los baterías, que están en horizontal. Sí. ¿No? Y lo llevamos a los institutos.
Y perdón, y el órgano para hacer los bajos.
Exacto.
Con un pie tocaba el bombo y el Charles, con otro pie tenía la parte de abajo de un órgano que es para hacer los bajos, guitarra, armónica y cantar.
Una locura. Entonces los chiquillos que estaban en el instituto... El señor este, el belga, sabía hablar algo de español y les hacía una especie de resumen del blues, de la historia del blues, de cómo se había generado y cómo había nacido el blues, ¿no? Y los chiquillos, pues eso, la típica postura que está medio escarranchado para atrás.
Sí,
pero como tocaba ahí unos 4 o 5 temas, al segundo...
Estaban
el pie, yo siempre lo recordaré porque me fijaba en los pies de los chiquillos y ya empezaba un poquito a moverlo, ¿no? Entonces no se ilusionaban, pero la música es para mí la única muestra artística a nivel universal que a todo el mundo le puede entrar. Quiero decir, no hace falta que sepas muchos idiomas, es un sonido que te entra y si te entra bien y te da ánimo o te entristece, ¿no? O cambia tu humor.
Un vehículo de comunicación
que es absolutamente universal, lo entiende todo el mundo. Y en ese sentido, por eso a lo mejor yo comparto con Luis lo que dice, ¿no? Que hay gente joven viéndote que bueno que los ves que se les va, ¿no? Y luego ante determinados temas es verdad que luego se apaga un poquito porque quieren oír más español que inglés, pero bueno, la música es internacional. Ya. Todas las canciones en inglés hablan lo mismo que en español, que es acerca del amor. Y el amor forma parte y es el centro, o el desamor, pero siempre en torno al amor, ¿no? Como las rancheras, los blues, etcétera, etcétera. Todas las letras giran en torno o al desamor, o a la pobreza, o a lo que sea, pero relacionado con eso, con el ámbito familiar, con el ámbito sentimental, etcétera.
Entonces, dime una versión, o díganme, una versión que se les ha resistido, que ustedes dicen, con esto no podemos, no hay manera de traerlo a nuestro sitio. A ver.
Muy buena pregunta esa, la verdad.
¿Han estado majando sobre algo y no hay forma de sacarlo
quizá,
adelante?
Porque queríamos hacer otro tipo de versión. Se me fue el nombre.
Es una versión de una canción de los años 80.
Se llama el grupo, correcto.
El grupo se llama Ajá. Lo habíamos hecho ya esa canción en directo. La hicimos una vez, yo no sé si antes de tu incorporación, pero sí la hicimos. Nosotros queremos hacer las versiones, las queremos hacer lo mejor posible.
Claro.
Y coño, para eso contamos en el grupo, entre otras cosas, no porque está aquí delante con Luis y con Joel, que son musicalmente los que tienen más conocimiento.
Más formación
musical. Y los que armónicamente pueden llevarnos a los otros miembros del grupo a hacer una versión más completa, a añadirle más cosas que la que tiene el original, o hacer otros cambios distintos a los que tiene el original. Y yo creo que nosotros, después de la incorporación de ellos dos, hemos dado un pequeño salto de calidad en nuestras actuaciones. Podíamos llegar a más, por supuesto. Podíamos llegar más y en ello estamos, y en eso estamos, ¿no?
Lo que sí se nota muchísimo es que tanto el grupo como la gente que los va a ver y a disfrutar con ustedes tienen muy buena conexión, independientemente de la edad o lo que tú comentabas antes, que hay una serie de temas que ustedes notan que no llega a la gente menor de 25 años, pero sí está esa conexión, ¿no?
Sí.
Es algo bonito verlo, porque en las redes sociales echas un vistazo y lo notas. Lo gusto que está el grupo sobre el escenario, y eso, si no hay conexión, no se puede tener.
Sí, exacto. Total.
Y la gente responde, ¿no? A los estímulos que el grupo envía, ¿no?
Sí. La verdad que estamos en un momento bastante bueno del grupo. A nivel interno, musicalmente, de que no es solo llevarse bien y tomar cervezas luego y tal, no, es musicalmente conectar y sentirte a gusto, saber la respuesta que vas a tener del compañero de al lado, y eso se transmite al escenario, del escenario se transmite al público. Y luego ahí tengo que decirlo, sí, en caso de que el público a lo mejor esté como despistado, como pasando del grupo, aquí está mi tocayo,
que
es un auténtico torbellino.
Empieza a dar la vara.
O sea, ayer justo veníamos del ensayo y dice, Dios, mira a mi Jagger con 80 años y probándose unas chaquetas y bailando. Digo, Luis, es que te vas a hacer tú. Es que te vas a hacer tú, es que no lo puedes negar, porque es una energía y lo mejor que creo que fue de las cosas que más me cautivó a mí es que puede ser un concierto como el de Los Molinos, que estaba el otro día en la plaza abarrotada. Siempre se viene, todo el mundo se va a venir arriba, cualquier grupo, cualquier cantante. Lo difícil es, como nos pasó aquella Noche de Reyes en Tindaya,
que estaban solos.
Si había una pelea, ganábamos los músicos, ya, que éramos más, y somos seis.
Eso suele pasar mucho en Fuerteventura.
Y habían cuatro personas, creo que eran en el público.
Cuatro o cinco personas, sí.
Un señor con su hija y sus dos nietitos. Y bueno, eso ya cuando te lo ves dices, madre mía, tú aquí a tocar al aire, no sé qué, te vienes un poco abajo. Claro, cuando ves la energía de Luis, es que parece que hay 5.000 personas aquí. Y tiene toda la razón, la verdad. O sea, tiene el mismo derecho de disfrutar el show como es una plaza de 5, un estadio de 70.000 personas, que esas cuatro personas que están ahí vinieron a verte.
Hay dos razonamientos. Uno es que por favor, yo no, las cosas son así porque son así, porque la vida hace a cada uno de la manera que es. Por ejemplo, Luis es un batería excepcional, no es por nada, pero lo es, todo el mundo lo sabe, batería y percusionista, pero encima tiene un talante que ayuda a que el grupo también se cohesione, ¿sabes? Todo eso depende también de las formas de ser de cada uno, ¿no?
Si
las personas que están en un grupo hacen o aportan algo por hacer grupo, ese grupo está cada vez más fortalecido y no, y hay menos grietas dentro del grupo. Y luego es el talante de cada uno. Él en el escenario también es como yo, lo que pasa es que él tiene que estar sentado sí o sí. Yo, él al piano, también compartimos ese espíritu de que la música nos revitaliza, ¿no? Y lo que pasa es que también él está atado a un piano. Sí. Pero yo disfruto como un enano, y disfruto como un enano total, y creo que no hay nada mejor que la música. Nada. La pena es que nosotros seamos, no es pena, es que somos un grupo de versiones, ¿no?
Sí.
Que tenemos capacidad para hacer temas nuestros, pero hasta ahora no han salido.
De momento están con las versiones, y ¿a quién versionan ustedes? Ya comentaba él, a Queen, a, bueno, pues sobre todo el pop rock británico, ¿no? Pero
americanos, ¿no? También, españolas hacemos cositas de rock, hemos metido canciones de Tequila, hay una canción ahora que está que a la gente le está gustando, que la hacemos para cerrar los conciertos y para presentar la banda, que es una canción de un grupo valenciano de rock que se llama Los Cigarros, y una canción desconocida para pues el público en general, pero que está pegando bastante bien. Hacemos canciones incluso también de Elvis Presley, hacíamos antiguamente canciones hasta de los Creedence, hacemos una canción de los Doobie Brothers, que es un poco de funky mezclado con el rock, DM Clan, no sé, hacemos cositas muy variadas.
Y hay, bueno, algún tema que dices tú, yo esto no lo vuelvo a cantar, ya me paguen el triple. Luis, ¿ha pasado
ahí
esto con
puede,
alguna?
Puedo ser yo el más quisquilloso.
¿Sí?
Sí, ahí. Pero claro, está como digo yo, hay canciones que yo es que estoy cansado de sobre todo de escucharlas, y ya de escucharlas la primera vez. No, y una vez, por ejemplo, la que tocábamos de Meclán, la de
Llamando a la Tierra.
No te
es
gustaba.
Una canción que nunca me ha gustado. Pero claro, tú la ves, pues la tengo que tocar porque está en el repertorio, pero es que luego la ves, cómo la disfruta la gente,
y no lo entiendo.
¿Cómo
le puede gustar esto?
¿Cómo la gente la canta tanto? Entonces te tienes que al final aguantar y tocarla, y dices que es una canción que funciona, es que no la podemos quitar. Que al final, bueno, ya después de tanto la hemos quitado. Una canción luego que, por ejemplo, nos generaba muchas dudas, vamos a echarla por... A ver qué pasa. Es que es una canción muy... Que era El Calor del Amor en un bar, de Gabinete Caligari. Y dijimos, vamos a ponerle, y yo, la primera vez que la tocamos, esto la quitamos del repertorio, pero mañana mismo. Vamos a darle otra oportunidad. Yo, a la segunda ya la gente la cantaba.
Ya, iba entrando.
Y llega un momento que sí, la gente... mucha gente se acuerda de ella y demás y tal, y la canta, y al final es como que lo contagia así
un himno, ¿no?
Grupo de alrededor. Sí.
El calor del amor, sí, en un bar. Además, a rendirle un homenaje al segundo lugar de reunión que tenemos en España.
Pues sí.
O al primero, los bares.
Los bares, exacto, efectivamente. Sí.
El otro día, por cierto, así como dato, en el Grand Prix que se volvió a estrenar, y evidentemente había que verlo, estaba el juego de la papa caliente, que te hacen preguntas con para decir una cifra. Decían número de bares censados en el año 2022. 270 y pico mil 759, creo que eran 278 mil 759.
Sí, nos ponemos a mirar cuántos bares hay en el espacio donde vivimos, en cada pueblecito, cuadrado. Por metro cuadrado, y vamos, otros negocios no funcionan, pero los bares funcionan todos.
Decía que en tiempos una ardilla podía ir desde Cádiz hasta Santiago de Compostela de árbol en árbol. Hoy en día es de bar en bar.
De bar en bar.
A ese camino a Santiago sí me apunto yo, sí, pero de ida por un lado y de vuelta de por el otro, la verdad.
Ahora estamos también metiendo algunas canciones nuevas. También nos gusta experimentar con eso, ¿sabes? Y darle un poco de leña al funky, mezclado un poco con disco. La música disco, al fin y al cabo, ha sido la música funky llevada a la disco. Así que siempre lo utilizamos en los escenarios. La quinta de los 25, que nos solemos presentar en el escenario como nosotros, que somos de la quinta de los 25, seguro que hay muchas canciones que vamos a tocar. Las van a saber todos ustedes.
Ya la quinta del 25. ¿Cómo se llevan con Rosalía, con Quevedo, con Bizarrap?
Yo bien.
¿Sí?
Personalmente sí, quizás de todos esos, Quevedo es el que menos me llama la atención, la verdad. Fuera de todo el éxito que tiene, evidentemente, y si tiene éxito por algo será. No me termina de gustar a mí, luego los otros dos sí. A mí me parecen, no los catalogaría como genios. Al final no han inventado nada, pero sí es verdad que han cogido recursos que están más que inventados, que ya venían siendo.
¿Se les puede denominar cantautores a esta generación de que he nombrado a Quevedo, a Bizarrap, a Rosalía?
Para mí sí, no, ¿sí? Dejan de ser.
Pueden ser, autores del siglo XXI,
sí.
Con mucha diferencia a un Serrat, a un Víctor Manuel,
pero
a un
Río. Sí, los tiempos cambian también.
Exacto, pero no están considerados así, porque yo recuerdo un artículo demoledor contra Quevedo en El País, creo que fue, un crítico musical, pero un artículo, devastador para el artista canario. Y yo entiendo que, cuando hay millones de personas que te siguen, es que algo bueno tienes que tener, por mucha repetición que tenga el estribillo o por la falta de fondo que tenga la letra, ¿no? Pero claro, es que tiene que haber algo.
Es que yo me imagino, en la época de Serrat, seguramente que habría algún crítico que dijo, es que esto no es un cantautor. Un cantautor tiene que ser un juglar con un laúd.
Exactamente.
Juglar con un laúd es de la Dame.
Es el sentido en que tomamos ese término de cantautor. Yo pienso que sí que son cantautores. Algunos, a lo mejor muchos de ellos no son estrictamente autores de sus canciones.
Sí, porque por ejemplo Quevedo, ahora tiene nuevamente éxito, ¿no? Con millones de descargas nuevamente de su tema musical, pero el que hizo con Bizarrap era una colaboración,
exacto,
¿no?
Sí, fue el que lo lanzó a él, o digamos el que ya lo puso a nivel internacional.
Pero no olvidemos que muchos cantautores, para mí, han sido calificados en los términos en los que tú estás comentando y estrictamente en los que eran más bien con mensaje o bien social o bien político, ¿no? Se calificaba un cantautor o cantautora cuando estaba comprometido
con la sociedad,
la redundancia, con los aspectos sociales, con los aspectos políticos, etcétera, sí, sí, etcétera. Sí. Pero estrictamente, etimológicamente, lo que significa cantautor, los podíamos calificar como cantautores. Yo reconozco que el reggaetón y todo este tipo de canciones, no me gustaría llevarlas al escenario cantándolas yo. Yo, por ejemplo, puedo estar en una parranda cantando una canción de Camilo VI. Y perfecto, en la parranda. No se estila mucho, pero bueno, ya puedes hasta cantarla, ¿no? Pero no me veo en un escenario cantándole. Yo reconozco que hay muchos compañeros, músicos y grupos que hacen versiones, como por ejemplo los Salvapantallas, los Lolas, etcétera, que hacen amplían el repertorio y cubren todo ese espectro más de Paloma San Basilio.
Sí, ahí has abierto una puerta interesante, que es el tema de las letras, ¿no? Bueno, pues todo lo que tiene que ver con la música que nos viene de América Latina, ¿no? Uh-huh. En fin, los temas con unas letras que hablan mucho de sexo, mucho de dureza, uh-huh, física, uh-huh, en fin. ¿Ustedes eso cómo lo llevan?
Yo voy a ser muy breve, sí, y te dejo a ti, sí, Luis, para que tal. Yo me posiciono totalmente en contra de la prohibición de cualquier tipo de canción relacionada con lo que sea, y eso quiero que quede bien claro, porque ni por una obra de teatro ni por una canción tienes tú que tratar al público como niño y no saber y no poder permitir, como tiene que ser además, que el público saque sus propias conclusiones. Es decir, yo de prohibiciones ninguna. A mí particularmente no comparto los mensajes que en ese sentido estás hablando tú, que tiene la música reggaetón. No los comparto y creo que no, sinceramente no hacen bien, sobre todo en niños que se están formando y que ahora mismo están empezando a escuchar reggaetón cuando tienen 8, 9 o 10 años, ¿no? A lo mejor hay una visión trastocada de lo que es la relación hombre-mujer. Sobre todo me estoy refiriendo a las letras que tienen que ver con esa violencia, sí, a lo mejor, entre hombre y mujer. Hay una visión distorsionada que no es lo que debería ocurrir, porque... ¿Por qué no? Porque simplemente se trata de dos personas con toda la capacidad de respeto que tiene que tener cada uno de los dos, y no creo que las letras de reggaetón en general, hablando a nivel general, que también puedo cometer una injusticia yo, no creo que transmitan unos mensajes normales, sino que aquí parece que estamos más en la época de los años 40 o 50, uh-huh, en los que había un rollo más, muchísimo más patriarcal del que todavía sigue existiendo ahora.
Yo para mí, o sea, no las comparto ni mucho menos, pero a mí el, no sé si decirlo miedo, es que al final las letras son un reflejo de la, sobre todo en la música que está de moda al final, es la que pone la gente joven del momento. O sea, cuando los Beatles tuvieron su boom era por la gente joven de ese momento. Cuando luego en los años 80, aquí en España, Radio Futura o toda la gente de la movida madrileña tuvieron su momento, era por la gente joven de ese momento. Y actualmente, la gente que está teniendo éxito, Bad Bunny, Quevedo, Bizarra, Rosalía, todo eso, es por la gente joven del momento. Entonces, cuando no te pones a analizar, porque no hace falta analizarla, porque está todo dicho, cuando te pones a escuchar esas letras, dice, es que esto es lo que piensa la gente joven de hoy en día. Creo que la gente más joven, los que vienen saliendo del instituto, que al final, entre el instituto y la universidad, que son los que creo yo que van mandando, por así decirlo, en ese mercado, es lo que piensan. Y llevan un... Para mí, esto es opinión personal mía, para mí es como que llevan unos aires de superioridad, de endiosamiento, no sé si la verdad está bien dicho, mucha falta de humildad, pero en todo, pues, si te voy a coger, si a lo mejor ya no me meto en el tema de la mujer y del hombre, pero muchas veces cuando un cantante de eso le canta al otro que si te voy a coger y te voy a quebrar y te voy a machacar, te voy a disparar y no sé qué, pues bueno, si tú lo dices, y ya luego cuando vas con el tema entre hombre y mujer, que si le dice porque te voy a coger y te voy a hacer y te vas a atar, pues mira, amigo, igual se vira la tortilla y acabas tú.
Yo, sabes que ya nos conocemos hace tiempo, Marusa.
Hace muchos años.
Y a lo mejor a veces soy medio políticamente incorrecto. Es decir, nosotros somos receptores, igual que cualquier país del mundo, de diferentes culturas. También somos cruce, Canarias y España es cruce de camino, siempre lo ha sido, y ahora con las redes sociales, pues las distancias ya son mínimas, ¿no? Se cogen patrones que yo creía que en España ya estaban un poquito, no superados, pero sí que se había caminado hacia esa superación. Yo recuerdo cuando yo era jovencito e iba a los asaltos de la peña y ponían música lenta que se cambiaba el foco a rojo y nos poníamos a bailar. Si la chica, yo lo recuerdo, y lo que yo veía a mi alrededor lo veía así. Yo recuerdo que si tú apretabas un poquito y te juntabas a la mejilla con la mejilla y te apretabas un poquito y notabas un poquito de rechazo, yo te lo digo por lo que yo sentía yo y lo que veía. Hostia, perdón, más. Cuando esperaba, voy a esperar a que acabe el tema y esperaba que acabara la canción y ya estaba. Ahora, no, joder, estoy hablando como un verdadero pureta, pero es que creo que los chicos jóvenes, estoy hablando del sexo masculino, sí, parece como si hubiera un sentido más de la propiedad y que ese sentido de la propiedad realmente me pertenece. O sea, en muchos aspectos, la chica no es una chica que tome una decisión para estar conmigo, sino que si ya has tomado la decisión de arrimarte un poco, ya te pido más y tú más me lo tienes que dar. Entonces yo creo que eso, no sé si lo hemos heredado de otro tipo de cultura, no lo sé, no quiero ser injusto.
Porque no hemos sabido educar, también puede ser.
Yo creo que vamos por ahí.
¿Y dónde está el eslabón perdido? Sí. ¿Dónde se quedó, Marusa? ¿En qué generación se perdió? No lo sé, porque yo soy padre. Es verdad que fui padre joven y que a los 25 años ya nació mi primera hija.
Yo creo que no hemos sabido educar. Me da la impresión de que no hemos sabido educar.
Yo creo que va por ahí. Por
y también luego la influencia también, ¿no? Porque el grupo de iguales manda mucho, ¿no? En el ámbito de la educación y de la formación de las personas, ¿no? Si tu grupo de iguales tiene una forma de hacer y pensar, pues seguramente que si tú estás ahí en esa etapa de formación como persona, bueno, pues va a influir sobre ti tremendamente, ¿no?
A mí me hubiera gustado localizar ese, por lo menos localizarlo temporalmente, ese eslabón perdido.
Perdido, ¿no? De las nuevas generaciones.
Sí, yo creo que son los padres de la generación mía. Creo que son, o sea, siempre me ha dado la sensación que son los que son padres de mi generación, de la quinta mía, como muy superprotectores, que no le saben decir que no al niño, y el niño es un dios. Y quizás viene todo eso relacionado con lo que yo decía antes, de una generación que se cree en semidioses.
Bueno, pues habrá que arreglarlo. Hemos llegado a este punto hablando de la importancia de la música como vehículo de comunicación, como vehículo de formación, de educación, porque la música es algo más que dar cuatro brincos en un concierto. La música tiene, bueno, pues eso que nos puede hacer cambiar en muchos aspectos de nuestra vida. Y no sé, yo me estoy acordando de alguien que también tiene una música muy dura, que es René de Calle 13. Tiene unas letras muy potentes también, muy muy de, en fin, la última, el último que tema que yo escuchaba de él hablaba, bueno, pues de su situación personal, ¿no? Y de las ganas que tenía de marcharse de este mundo, y lo decía sin ningún tipo de complejos, ¿no? Bueno, pues lo digo por también poner sobre la mesa.
Un grupo también que pues bastante comprometido a nivel social y a nivel político, ¿no? El grupo de Calle 13 es un genio. René es un genio. Es un genio. Y la música, Marusa, por mucho que hablemos sobre la música y idolatremos la música, probablemente no nos demos cuenta de que forma parte de nosotros desde que nacemos. Incluso antes de nacer, ya es probable que el bebé esté recibiendo vibraciones de la música que escucha la madre, etcétera, etcétera. No podríamos entender la vida sin la música.
Sin la música.
Porque acompaña todo, cualquier encabezamiento, cualquier programa, cualquier publicidad, todo nos hace, o sea, lo asimilamos y lo tragamos con la música. Es el pan de todo bocadillo, ¿sabes?
Lo iba a decir.
Es el pan de todo bocadillo. A lo que quieras añadir, no puede estar sin ese ingrediente, sí, que es la música.
¿A ti qué te gusta escuchar, Asensio?
De todo.
¿De todo?
De todo.
¿Clásica, por ejemplo?
Sí, mucho. Son muchas las temporadas que llevo en el coche Radio Nacional Clásica. Tenemos, bueno, con el pianista del grupo, Joel, aparte de ser músicos, somos frikis de la música. Y entonces muchas veces estamos así, a lo mejor quedamos para ver, yo qué sé, un partido, que rara vez le hacemos caso a un partido, pero bueno.
¿No te gusta el fútbol?
Me gusta jugar, pero no me gusta, hace mucho tiempo que le perdí la afición.
Al fútbol.
Lunes fútbol, martes fútbol, miércoles fútbol. que vale, no. Voy a decir que no me parece mal que todos los días haya fútbol. Lo que sí me parece mal es cuando ya la gente está tan sumida, tan metida en eso, que dice, oye, vamos a hacer. No, que hay partido. vamos a ir, pero a tal hora tenemos que estar en casa, que hay partido. Tío, dame el favor, todo el día el fútbol, al fútbol.
¿A ti no te coincidió todavía que hay un partido del Madrid cuando sea ensayo? Ese día no voy al ensayo.
Avisado queda. Oye, tengo que cerrar porque ya nos hemos pasado un pelín, pero bueno, hemos disfrutado de la conversación y espero yo que los oyentes también, con estas dos personas, con Asensio y con Vila, los dos Luis, del grupo de versiones Tagnara, que están, bueno, pues rodando en la isla de Fuerteventura, de localidad en localidad. Tenemos que terminar, pero díganme, Asensio, ¿un lugar para perderte en la isla?
Cualquier playa debajo de la punta.
Bien.
Podría decir Los Molinos, pero ya Los Molinos no era lo que era, está muy masificado ya.
Los Molinos está muy visto.
Sí, demasiado.
Es un lugar maravilloso al que va muchísima gente. Sí, ya sí, no sí, tenemos sí. que esperar un poquito para disfrutar si queremos de ese espacio, si queremos en soledad, porque acompañados en cualquier momento está bien visitar Los Molinos. Una película, Vila.
Chujo. Pues mira, la última que recuerdo haber hablado sobre ella es una que también... Bueno, no me enrollo más. Los Puentes de Madison.
Bueno, esa es de las clásicas de siempre.
Sí.
Bueno, clásica, pero... Clásica y de siempre.
Pero sí, pero el tema es que la ves por 25ª vez y todavía te sigue haciendo sentir cosas, ¿no? Uh-huh. Y a mí me gusta.
Y terminamos con un viaje. ¿Dónde te gustaría a ti viajar?
Uf... Podríamos estar hasta las 3 aquí hablando.
Pero dime un destino, no sé.
No te podría decir
uno. ¿No me podrías decir uno?
Cualquier país de Sudamérica, cualquier país del norte como Finlandia, Noruega. Me encantaría, pero no sé si algún día lo lograré, estar en el Polo Norte.
En el Polo Norte.
Sí, mirar para cualquier lado y que la brújula señale el sur. Tiene que ser no sé, a mí me gustaría vivir.
Uh-huh. Bueno, pues ya sabes, ahorrar.
Sí.
Y Luis, dime un lugar para perderte por ahí.
Me gustaría ir a México. Y vale. Estamos ahí en mente, a ver si conseguimos ahorrar también, estar ahí en la época del primero de noviembre, sí. Y hay otra cosilla que yo le tengo dicho a los chiquillos, a los compañeros del grupo. esto es soñar por soñar, ¿no? Me toca una lotería de más de, no voy a decir la cantidad.
Compra.
Sí.
¿Tú compras?
Sí. Sí.
Bueno,
pues yo siempre me llevo el reintegro, que yo
pues,
no compro.
Y yo me iría con todos los miembros de la banda a hacer la ruta Chicago-Nueva Orleans.
Bueno.
Con estos animales metidos en club y tocando con ellos. Tiene que ser genial. Ahora, hay que ir es verdad que hay que ir con dinero, pero si me iría con ellos... Segurísimo, serían 2 semanas.
Bueno, pues yo no sé cómo lo hacen, pero no hace mucho tiempo aquí hubo una persona que venía de Latinoamérica que llevaba no sé cuántos años viajando de país en país y yo me quedaba asombrada y digo, ¿y esto cómo se hace? Vamos, dando saltos por el mundo sin ningún tipo de obligación, sino...
Hay gente por ahí que tiene estos trabajos que son monitores de esquí.
Eso es lo que te gustaría a ti.
No. Pero bueno, yo llevo conociendo desde hace años gente vinculada con el surf en Corralejo, ¿sí? Que cuando estuve viviendo tantos años en Corralejo, que eso, dedicaban 3 meses de invierno a hacer monitores de esquí en una estación de Suiza o de no sé dónde, ahorraban perras y el resto del
año
estaban, ¿sí? por Indonesia, por Canarias.
Dando vuelta. Bueno, en fin, hay gente con suerte. Gente con suerte y si no, pues nada, ahorrar como Asensio y como Vila. Ha sido un placer tenerlos aquí para hablar un poquito de la música, para hablar de Tagnara. Por cierto, si quieren contactar con ustedes, ya que estamos, aprovechamos, ¿no? ¿Cómo lo hacemos?
Redes sociales, Tagnara Band, tanto en Facebook como en Instagram.
Exacto. Hay correo y teléfono ahí para contactar con nosotros. Tenemos una actuación el día 3.
En Tetir.
Otra actuación el día 13, domingo, en Pájara. Y otra actuación el 14 en Tiscamanita. Así que nos pueden ver por diferentes sitios también ahí en vivo y también puedes contactar con nosotros ahí, uh-huh, si quieren contactar.
Bueno, pues las redes sociales o en esos conciertos que ha comentado Vila, el primero de ellos en nada en Tetir, que lo disfruten ustedes, les invitamos aquí a que disfruten de su música, de la versión que hace Tagnara de temas muy muy conocidos y nos vamos, yo creo que le he pedido... vamos con The Police, ¿no? Que aquí decía Asensio que no le gustaba a la gente. Pues sí, es una maravilla esto, ¿no? Vamos allá.
extraño.